UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Saludos desde los estudios de radio UMH. Nuestro compañero Lucas no ha podido asistir hoy a la grabación de este último programa, pero están como siempre mis compañeros Nacho Martínez.
Hola, buenas.
Pablo Peñalver.
Hola.
Nuestro técnico y yo, Sergio Escamilla. En este último programa de la temporada hablaremos de qué influencia tiene la contaminación atmosférica en nuestra esperanza de vida y veremos cómo nos afecta a esta. Después entrevistaremos al catedrático de toxicología, Eugenio Vilanova, investigador del área de toxicología del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de la UMH. Y sin más preámbulos, empezamos. Podemos dividir la contaminación del aire en dos tipos. Por un lado está la contaminación que se produce en el interior de los hogares y por otro la que se produce fuera de estos. En cuanto a la contaminación dentro del hogar, la causa principal es la combustión ineficiente que se produce por el empleo de tecnologías rudimentarias para la cocción de alimentos, la calefacción y el alumbrado. Se calcula que unos 3.000 millones de personas, esto es un 40% de la población mundial, cocinan y calientan sus hogares con combustibles de biomasa y carbón. Evidentemente, este tipo de contaminación afecta más a los países en desarrollo. Además, existen otros tipos de contaminantes en el hogar, derivados de los materiales de construcción o de los productos de limpieza, por ejemplo. Por otro lado, la contaminación atmosférica urbana se genera por la combustión de combustibles fósiles de los vehículos y la emisión de gases de fábricas y centrales eléctricas. A nivel mundial, la contaminación del aire causa unas 7 millones de muertes según la Organización Mundial de la Salud y 8,8 millones de muertes según la revista científica European Heart Journal. De ser este último dato cierto, la contaminación del aire estaría matando en Europa cada año más gente que el tabaco y estaría causando a nivel mundial el 15% de las muertes. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el 91% de la población vivía en lugares donde no se respetaban las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del aire. Más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajo y mediano, principalmente de Asia y África, seguidos por los países de ingresos bajos y medianos de la región del Mediterráneo Oriental, Europa y América. Pero, ¿qué enfermedades causa la contaminación y por qué mata a la gente? La Organización Mundial de la Salud reconoce que la contaminación del aire es un factor de riesgo crítico para las enfermedades no transmisibles, ya que se estima que causan un 24% de todas las muertes de adultos por cardiopatías. Es decir, de toda la gente que muere debido a cardiopatías, el 24% de estas serían causadas por la contaminación. Pues de esta misma manera, también se calcula que causan el 25% de las muertes por accidentes cerebrovasculares, el 43% de las muertes por neumopatía obstructiva crónica y el 29% de las muertes por cáncer de pulmón. Por último, me gustaría hablar de un grupo de la población especialmente vulnerable, los niños. El 93% de los niños del mundo menores de 18 años están expuestos a niveles de contaminantes superiores a los fijados en las directrices sobre la calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Además, debido a que respiran más rápido que los adultos, absorben más contaminantes. 600.000 niños en todo el mundo murieron en 2016 a causa de infecciones respiratorias agudas de las vías respiratorias bajas causadas por el aire contaminado. Y es que la contaminación del aire es una de las principales amenazas para la salud infantil, causando 1 de cada 10 defunciones de niños menores de 5 años en todo el mundo. Además de las vidas, que se cobra mediante enfermedades respiratorias y cáncer, la contaminación afecta gravemente al desarrollo neurológico de los niños, limitando el desarrollo psíquico y motor. El niño, además, arrastrará complicaciones en la salud durante toda su vida, aumentando la probabilidad de tener enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Bien, pues ahora Pablo nos contará cuáles son los principales contaminantes y cómo actúan estos.
Bien, pues
Pues yo voy a hablar, como bien ha dicho Sergio, de los principales agentes de la contaminación atmosférica. Pero para ello primero quiero ver si conocéis cuáles son.
Pues que yo sepa son cuatro: las partículas, el ozono, no en la capa de ozono, sino en el suelo, uh-huh, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.
Exactamente. Bien, pues ahora voy a pasar a describirlas un poco más a fondo. Las partículas son un indicador representativo común de la contaminación del aire, afectan a más personas que cualquier otro contaminante y consisten en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas que están suspendidas en el aire. Si bien algunas partículas pueden penetrar y alojarse profundamente dentro de los pulmones, existen otras que son aún más dañinas para la salud y son mucho más pequeñas. Estas pueden incluso atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón, hasta el punto de que se ha visto que existe una estrecha relación cuantitativa entre exponerse a altas concentraciones de estas pequeñas partículas y que aumenta la mortalidad diaria y a largo plazo. Por otro lado está el ozono a nivel de suelo, como bien ha dicho Nacho, que no debe de confundirse con el de la capa de ozono, el que está en la atmósfera superior. Y es que el ozono a nivel de suelo es uno de los principales componentes de la niebla tóxica. Este se forma por la reacción con la luz solar de contaminantes como los óxidos de nitrógeno procedentes de emisiones de vehículos o la industria y los compuestos orgánicos volátiles, emitidos por los vehículos también, los disolventes y la industria. El exceso de ozono en el aire puede producir efectos adversos de consideración en la salud humana. Puede causar problemas respiratorios, asma, reducir la función pulmonar e incluso originar enfermedades pulmonares también. El NO2, que es otro de los que se han comentado, es la fuente principal de los aerosoles de nitrato, que constituyen una parte muy importante de las partículas más dañinas que hemos mencionado antes, y en presencia de luz ultravioleta del ozono. Las principales fuentes de emisiones de NO2 son los procesos de combustión, de calefacción, generar electricidad, motores de vehículos, etc. Por último está el SO2, o dióxido de azufre, que es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera también por la combustión, en este caso de combustibles fósiles, como carbón y petróleo, y la fundición de menas que contienen azufre. El SO2 puede afectar al sistema respiratorio y a las funciones pulmonares y causar irritación ocular. Además, llega a provocar la inflamación del sistema respiratorio, provocar tos, secreción mucosa, asma, bronquitis crónica, un montón de efectos que aumenta la propensión de la persona al final a tener una infección en el sistema respiratorio. Los ingresos hospitalarios, además, por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en los que los niveles de SO2 son más elevados.
Esto se debe a que el dióxido de azufre, el SO2, cuando entra a los pulmones, entra en contacto con moléculas de agua y entonces se forma ácido sulfúrico. Como podéis imaginar, ese ácido sulfúrico en los pulmones es muy perjudicial para la salud. Además, me gustaría añadir que ese mismo dióxido de azufre forma ácido sulfúrico en la atmósfera, ya que en el aire también hay moléculas de agua, y así se genera la lluvia ácida, que supone un gran problema para la deforestación.
Exacto, es un problema bastante importante últimamente para el medio ambiente. Bien, y con esto creo que ya conocemos bien los componentes principales de la contaminación y los problemas que causan.
Buenas tardes, chicos. Normalmente os traigo un tratamiento sobre la enfermedad de la que va el programa, pero hoy no os puedo traer un tratamiento contra la contaminación como tal. Así que os he traído información sobre productos que supuestamente son tóxicos, pero que no tienen por qué serlo. Lo primero de lo que os quiero hablar es de los aditivos alimentarios. Tienen muy mala fama, pero ¿está justificada? ¿Tú qué crees, Pablo?
Pues yo creo que, bueno, teniendo en cuenta la información que hemos recibido nosotros en clase, en informes también que hemos visto en internet, yo creo que no está justificada esa mala fama, ya que los aditivos se encuentran muy regulados y no son un peligro para la salud.
Pues efectivamente. Y la agencia que regula a nivel europeo es la EFSA, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, cuando se quiere sacar al mercado un aditivo alimentario nuevo, se debe presentar a la EFSA un expediente que debe recoger, por ejemplo, la identificación química del aditivo, su proceso de fabricación, su toxicidad de todos los tipos, crónica, subcrónica, etcétera, entre otras muchas características. Y a partir de estos datos, la EFSA calcula la IDA, o ingesta diaria admisible, y además hace estimaciones sobre cuánto se va a consumir en la población dicho aditivo alimentario. Y si esta estimación no supera su IDA, es aceptado en el mercado. Por otro lado, hay que remarcar que existen 27 tipos distintos de aditivos alimentarios. Y a pesar de lo que se cree, muchos de ellos no son productos químicos. Por ejemplo, la vitamina C está considerada un aditivo alimentario y viene especificada en las etiquetas como E300. O incluso el oxígeno que respiramos está etiquetado como E941. Es decir, esta nomenclatura en las etiquetas no hace referencia solo a compuestos químicos artificiales. Si queréis más información, la podéis encontrar fácilmente en la web de la Ecosan del Gobierno Nacional. También quería hablaros de la seguridad de los productos cosméticos. Se cree que en muchas ocasiones el uso de estos productos acarrea riesgos para la salud. Pues bien, si el producto en sí ha pasado por los controles del SCCS, el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea, es que es seguro para la salud humana y cualquier producto que se venda como cosmético está obligado a pasar dichos controles. Esta agencia europea funciona muy parecido a cómo funciona la EFSA. Hemos comentado antes que antes de sacar un cosmético en el mercado se ha de presentar un expediente en el que se presente pues también sus ingredientes, su método de fabricación, sus informes de toxicidad.
Pero solo una evaluación inicial a lo mejor no es suficiente para garantizar la seguridad, ¿no? ¿No hace falta nada más? O sea, ¿el Comité Científico de Seguridad no hace nada más para vigilar los cosméticos?
Hombre, pues sí que hace más. El SCCS lleva a cabo controles periódicos a las empresas que fabrican los cosméticos para corroborar que siguen manteniendo su seguridad. Y si tenéis dudas también antes de usar un determinado producto, podéis buscarlo en COSING, la base de datos de la Unión Europea de acceso libre, donde se encuentra toda la información en relación a los cosméticos comercializados y sus ingredientes.
Pues hasta aquí la primera parte del programa. Ahora pasamos a entrevistar a Eugenio Vilanova.
Hola Eugenio, bienvenido. Muchas gracias por venir. Hemos dicho antes que eras catedrático en toxicología, pero ¿en qué consiste tu trabajo exactamente? ¿Cuáles son tus líneas de investigación?
Bueno, aparte de las funciones como profesor, las líneas de investigación, bueno, la línea de investigación en la que más se me conoce o se nos ha conocido a mí y a mi grupo ha sido históricamente en trabajar en toxicología o neurotoxicidad de plaguicidas y especialmente de plaguicidas organofosforados, en los mecanismos de toxicidad de este tipo de compuestos. Pero trabajamos en otras cosas, como por ejemplo con otros tipos de sustancias tóxicas como piretroides y su degradación, compuestos orgánicos volátiles, y también colaboramos con las autoridades sanitarias para algunos temas de evaluación de riesgos, de calidad de aguas y otros problemas de salud ambiental.
¿Y qué impacto dirías que tienen en la salud humana los plaguicidas organofosforados?
Bueno, actualmente los plaguicidas organofosforados se ha reducido bastante su utilización, puesto que se han ido sustituyendo por otros, pero sigue habiendo varios de ellos que se siguen utilizando mucho, como el clorpirifos. Y por otro lado, hay otros compuestos organofosforados de los que se habla menos, que tienen otro tipo de impacto porque no son insecticidas, como son determinados compuestos que se usan como retardantes de llama y que tenemos en nuestras ropas o en los productos que se utilizan para hacer que no sean inflamables muchos materiales. Y sin embargo, por eso llama menos la atención y hay menos preocupación, pero están ahí con preocupaciones que afectan a la calidad del desarrollo embrionario y haga otros tipos de efectos que están menos identificados.
¿Y los plaguicidas de ahora, que han sustituido a los organofosforados, son tóxicos?
Bueno, los plaguicidas tienen una función que necesariamente han de tener una toxicidad, puesto que están destinados a controlar las plagas de insectos. Por lo tanto, son tóxicos para los insectos, necesariamente. Otra cuestión es que se han ido desarrollando con el tiempo sustancias que sean más biodegradables para que, digamos, persistan menos en el medio ambiente y, por otro lado, que tengan muy baja toxicidad en mamíferos y, por lo tanto, en humanos.
Pero esa baja toxicidad podemos aceptarla por el beneficio que nos otorgan los plaguicidas, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, que ahí hay una relación riesgo-beneficio. Se utiliza con unas finalidades que se supone que es mejorar fundamentalmente la producción agrícola y mejorar la calidad de los productos, de los alimentos que consumimos, pero tienen ahí un riesgo que, por lo tanto, el problema está fundamentalmente en lo que sería el riesgo, es decir, en que el uso se haga el uso apropiado de ellos para que no se produzca una exposición de ellos en las personas, ni a través del medio ambiente ni a través de los alimentos. Uh-huh.
Hoy en día hay una preocupación general en la población sobre la contaminación atmosférica en las ciudades. ¿Pero hasta qué punto crees que nos afecta a nuestra salud en cuanto a la esperanza de vida y el desarrollo del sistema nervioso en los niños?
Hombre, está claro que nos afecta, ¿eh? Otra cuestión es con el tiempo. O sea, yo recuerdo hace bastantes años cuando, por ejemplo, en la ciudad de Alicante, desde lo que entonces era el CEU de Alicante, se hacía controles de partículas en el ambiente de la ciudad, y lo que hace 30 años ocurría en la ciudad es algo tremendamente superior, a pesar de que había menos vehículos que ahora, que lo que hay ahora. Es decir, que la contaminación ambiental está ahí, que ha disminuido bastante, a pesar de que se resalta más y nos llama más la atención, sobre todo en las grandes ciudades en determinadas fechas del año, y que nos afecta a nuestra salud. Otra cuestión es la cuantificación de ese efecto a la salud. Es lo que es difícil y a veces dudoso, algunas de las cosas que se afirman y que se dicen, pero evidentemente nos afecta. Lo que no es correcto, en cierto modo, es algunas interpretaciones o cuantificaciones que se hacen alarmistas, pero evidentemente nos está afectando a nuestra salud.
Claro, estamos acostumbrados a ver que hay dosis de sustancias tóxicas como el tabaquismo, la contaminación, que restan días o años incluso de vida a nuestra esperanza de vida como persona. Pero, y bueno, y bien también solemos ver que la contaminación, pues a veces dicen, genera X muertes al año. ¿Cómo se hacen ese tipo de cálculos?
Bueno, oye, eso es muy complicado. Aparte de que yo no soy un experto en hacerlo, pero sí que he tenido que manejar en diversas ocasiones información, y manejar datos, y manejar números, y ver de dónde salen esas estimaciones. Y hay situaciones que están muy claras. En el caso del tabaquismo que has mencionado, está muy claro. En el caso del tabaquismo, porque hay muchos números, hay muchos casos. La epidemiología ha permitido trabajar con muchos datos. Por ejemplo, simplemente por una forma sencilla de verlo, viendo, por ejemplo, enfermedades concretas como cáncer de pulmón, qué proporción de personas que mueren con cáncer de pulmón han sido fumadores y no. Ese simple hecho ya nos dice que, evidentemente, la mayoría de los cánceres de pulmón pues están vinculados al tabaquismo. Lo que ocurre es que la estimación es más compleja porque tiene que tener en cuenta pues todos los factores que influyen, pero en cualquier caso es uno de los casos mejor demostrados epidemiológicamente, pues que en España, pues ahora, dentro de algunos años sabremos cuántos mueren actualmente, pero ahora sabemos que hasta hace pocos años pues morían en España del orden de unas 40.000 personas todos los años por culpa del tabaco, de los cuales unos 10.000 eran no fumadores por fumadores pasivos. La presión del control del tabaquismo pues hará que dentro de unos años probablemente se pueda estimar que estemos disminuyendo, pero en fin, no lo sé. Pero en otros problemas generales de contaminantes ambientales, las estimaciones que se hacen y que uno ve datos que se hacen en estudios para valorar las causas de enfermedad en general en los países y en el mundo, pues son muy difíciles y se hacen estimaciones. Esas estimaciones son, muchas de ellas, muy dudosas, porque son estimaciones que parten de algunas premisas que se condicionan previamente, como decir, en esa valoración se le da un peso determinado a un tipo de cosas, como ya se le ha dado un peso determinado, luego se calcula la alteración de esperanza de vida que eso puede estar causando en función de ese peso que previamente se le ha dado. Con lo cual ahí hay unas deficiencias que dificulta mucho. Lo que sí que está claro es que cuando conocemos la toxicidad de una sustancia, es una sustancia que puede producir un efecto, y sabemos que esa sustancia está en el medio ambiente, sabemos que está influyendo. Lo que cuantificar cuánto está influyendo, eso es lo que es bastante dudoso.
Vale, la siguiente pregunta era, ¿cómo crees que ha evolucionado la problemática de la contaminación y qué perspectiva de futuro hay? Pero has dicho que la contaminación ha disminuido respecto a años anteriores.
Sí.
Era algo que vamos, a mí me ha resultado muy sorprendente. Sí. ¿Cómo es esto? Si hombre, en teoría aumentan los coches, aumenta la fábrica.
Aumentan los coches, pero hoy día un coche está contaminando cientos de veces menos que contaminaba hace años. Es decir, entonces, lo que ocurre es que hoy día se estudia mejor, se estudia con más detalle. Y por lo tanto se conoce mejor qué contaminantes nos encontramos en el ambiente. Y sí que hay algunas circunstancias en algunos lugares, precisamente por la acumulación del incremento de grandes ciudades, en las que pues en determinados momentos del año, por características climatológicas, se produce una mayor acumulación de lo que hay. Pero eso que hay no es necesariamente más que lo que había hace 20 años. Lo que ocurre es que lo estudiamos mejor y tenemos mayor preocupación por el tema, y por lo tanto, pero bueno, si uno calcula que la esperanza de vida ha aumentado, es difícil interpretar que todas las circunstancias estén empeorando la esperanza de vida cuando la esperanza de vida ha estado aumentando, luego todo. Pero bueno, esa es la situación. En cualquier caso, lo importante es que contra mejor se estudie y mejor se valore, pues mejores podremos trabajar. A veces no podemos valorar el beneficio que hemos obtenido, pero tenemos claro que hemos obtenido beneficios si mejoramos nuestras condiciones ambientales.
Pero a pesar de eso, no podemos decir que las medidas que estamos tomando son suficientes, porque hace unos pocos días alcanzamos el pico de CO2 atmosférico en la historia de la humanidad.
Ya, por mucho ese, que es otro, ese es otro problema. Ese no es un problema de contaminantes, es decir, es un problema de cómo es la situación climatológica del planeta. Es decir, eso es una cuestión, y otra diferente es si eso está vinculado a la presencia de determinados tipos de sustancias contaminantes, etcétera. Tener en cuenta que en la naturaleza hay muchas más sustancias tóxicas y peligrosas que de las que el hombre es capaz de producir. O sea que, por lo tanto, lo que sí hay que distinguir es como cuando la gente habla, nos estamos envenenando con los alimentos porque están llenos de plaguicidas, dicen de pesticidas y tal. Yo, vamos a, el principal problema de la alimentación es que tengas una nutrición apropiada, que tengas una dieta apropiada. O sea, ese es el primer problema. Y el problema de posibles contaminantes como plaguicidas está en tercer lugar en el problema. Y por lo tanto, el que mejoremos una cosa, el que se hagan esfuerzos para mejorar aquello que podemos mejorar, que es si podemos evitar determinadas sustancias en nuestros alimentos o en nuestro aire que respiramos, pues lo debemos evitar. Algo nos favorecerá, incluso aunque no seamos capaces de cuantificar bien la ventaja. Pero evidentemente se tiene que hacer. Pero vamos, yo estoy convencido de que nuestros alimentos actuales son más sanos que hace 30 años y nuestro aire más sano que hace 30 años. Pero intentemos seguir mejorándolo.
Por supuesto. Y bueno, hablando un poco de toxicología en general, siempre estamos escuchando que lo que comemos y usamos, que tiene sustancias tóxicas, que ya hemos hablado de ello, en los productos agroalimentarios, pues sustancias como el glutamato monosódico, el aspartamo en otros alimentos, o parabenos y bisfenol A en productos cosméticos. ¿Realmente esos compuestos son alarmantes para nuestra salud?
Bueno, son de preocupación. ¿Hasta dónde llamarle alarmantes? O sea, una especie de una línea divisoria cualitativa de concepto, ¿no? Es decir, una cosa es que sean de preocupación y tengamos que preocuparnos por mejorar la situación en algunos casos. De ahí al concepto de alarmante, pues hay un paso muy diferente, ¿no? Es decir, por lo tanto, el tema está en que, sobre todo, pues se tiende a, pues siempre hay modas o hay tendencias a preocuparnos especialmente de algunas cosas, ¿no? Y de llamarnos la atención, pues en el caso, como has mencionado, del BPA, porque se considera disruptor endocrino, entonces pues eso genera, hoy día pues es un tipo de problema de toxicológico que genera bastante preocupación, ¿eh? Pero no necesariamente más que algunos componentes naturales que tienen esos alimentos, que también hay que intentar evitar. Y desde luego mucho más preocupante es el tema de la salud desde el punto de vista microbiológico, de la conservación de los alimentos, claro, ¿no? Es mucho más problemático. Por lo tanto, hay que distinguir entre tomar las medidas necesarias para evitar los problemas y lo que es considerar si la situación es alarmante.
Claro, esto de yo no como nada con conservantes ni antioxidantes, ¿eh? Pues venga, tira que te vas a intoxicar,
bueno, eso,
¿no?
Ya, pero claro, pero si tú no vas nada sin conservantes, también tienes el peligro de que el alimento esté mal conservado.
Claro, claro.
Y por lo tanto tengas más problemas, ¿no? Es decir, que ahí hay un rango de preocupación, ¿no? Y normalmente esos conservantes suelen ser los componentes de los alimentos que han sido mejor estudiados, ¿eh? O sea, pero
bueno. Bueno, y para acabar, ¿hay alguna cosa que quieras comentar, algo importante que creas que se nos ha olvidado comentar?
Bueno, ya que les os ha preocupado a qué cosas trabajamos, o sea, nosotros trabajamos en toxicología y aparte de que hagamos, trabajamos fundamentalmente en clarificación de mecanismos de toxicidad vinculada a neurotoxicidad y últimamente más, sobre todo por lo que está haciendo nuestro compañero Miguel Ángel Sogor, de orientarlo hacia estudios de problemas de toxicidad, el desarrollo embrionario, en ese tipo, y utilizando modelos in vitro, sin utilización de animales, puesto que hay mucha presión, aparte de que la utilización de modelos in vitro nos permite comprender mejor los mecanismos de toxicidad. Pero en paralelo colaboramos mucho con las autoridades sanitarias. Y últimamente yo personalmente estoy teniendo mucha implicación en colaborar con colegas de Centroamérica en un problema que no sabemos si es toxicológico o no, que es una epidemia que hay en Centroamérica, que se conoce como la enfermedad renal crónica de origen desconocido, y que está especialmente afectando a personas en trabajadores agrícolas, pero está claro que no tiene nada que ver con los plaguicidas, pero sí que tiene que ver con las condiciones de trabajo, de alto calor, deshidratación, etcétera. Pero por otro lado estamos convencidos de que las personas se enferman en esa situación no porque en esa situación se les potencia una vulnerabilidad que ya tienen, condicionada por el lugar donde viven, y puesto que está asociado a determinadas comunidades y por lo tanto creemos que circunstancias o factores ambientales están implicados. Pero hasta ahora lo que hemos investigado no hemos detectado ninguna sustancia, digamos, que podría ser un contaminante causante, con lo cual estamos pensando que más bien se debe a las características del ambiente, o sea, y a las características del agua, pero no a contaminantes tóxicos del agua, sino a las características del perfil de iones divalentes, de la proporción de magnesio, calcio, sodio, potasio, etcétera. Y eso condiciona un modo de vida que personas que por su deshidratación tienen que beber 8 litros de agua diarios, ¿no? Pues les condiciona unas circunstancias que puede potenciar. Y entonces estamos colaborando en ese tipo de problemas, que es un problema más de cooperación al desarrollo que de investigación básica, pero que queremos aportar nuestra experiencia de investigación básica. Nos están pidiendo que aportemos nuestra experiencia de investigación básica para ayudar a resolver ese problema, y en eso andamos. Y estamos pendientes de conseguir ayudas apropiadas para poder hacerlo.
A ver si suerte.
Me gustaría hacerte una última pregunta, si puede ser un poco rápido, que nos queda poco tiempo. ¿La utilización de animales de investigación, sí o no?
Bueno, yo creo que hoy por hoy sigue siendo necesario utilizarlo. Lo que pasa es que también es cierto, y nosotros defendemos, que se puede reducir tremendamente y que una proporción altísima de lo que se hace de experimentación animal podrían no hacerse así, incluso sería mejor y se avanzaría mejor en la ciencia con otras estrategias. Por lo tanto, defendemos el desarrollo científico de métodos alternativos basados en diversas estrategias.
Vale, pues muchas gracias, ha sido muy interesante.
Muy bien.
Y bueno, nos gustaría agradecerte porque este programa ha sido posible gracias a tu asignatura, así que
muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer, me alegro mucho de haber contribuido a ello.
Gracias. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya parecido interesante. Os recordamos que nos podéis seguir en las redes sociales, somos @charlasciencia en Twitter y @charlasdeciencia en Instagram. Y bueno, ya despedir a mis compañeros, Pablo.
Muchas gracias.
Nacho.
Hasta luego.
Y yo, Sergio. Un saludo.
UAM. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.